con Antonio Rivera.
Pues muy buenas noches, queridos amigos, y bienvenidos todos a una nueva edición de A Ciencia Cierta. Una hora por delante para hablar y disfrutar de la ciencia aquí en su casa, en CV Radio, en el 94.5 de la FM. Y ya saben que también nos pueden escuchar desde cualquier punto del planeta a través de internet, en cvradio.es, y a través también de los dispositivos móviles de la aplicación de TuneIn. Como siempre, les habla Antonio Rivera y frente a mí, hoy al mando de la técnica, Aroa Morales, haciendo que esto suene así de bien. Antes de empezar, os recordamos, como siempre, nuestra página de Twitter, @cienciacierta_, y nuestra página de Facebook, @aciencia_cierta, y también nuestra dirección de correo, aciencia_cierta@cvradio.es, donde pueden enviarnos cualquier sugerencia o comentario que deseen. Y sin más dilación, gracias por estar ahí y comenzamos.
La entrevista.
Y lo hacemos recibiendo aquí en el estudio por segunda vez a Francisco Grimaldo. Él es subdirector de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Valencia. Francisco, muy buenas noches, ¿qué tal?
Hola, buena noche, un placer.
Recordarán los oyentes fieles que estuviste con nosotros hablándonos el día que hicimos ese especial de ciencia y fallas acerca de la falla inmaterial, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Que ya no quedará nada de falla inmaterial, la habréis quemado ya, ¿no? Hicisteis una crema tal cual, ¿no?
Sí, sí, es que se cremaren totes monuments y encara se pueden cremar desde la página web.
Sí, cada uno puede imprimir la falla y quemarla. Pero bueno, cuando estuviste aquí, dejamos pendiente el tema de la ciencia ciudadana, comentamos alguna cosita, pero hoy quería que estuvieras con nosotros para que nos comentaras más en profundidad, con ejemplos y con cosas que se están haciendo y que la gente entienda, porque es un concepto, creo, que no está muy claro lo que significa, lo de la ciencia ciudadana, ¿no? Es una cosa que hoy en día está cada vez más de moda, pero ¿qué es la ciencia ciudadana?
Correcte. Del que es tracta en els projectes de ciència ciutadana és de posar al públic en general, no necessàriament amb un perfil científic, a participar en projectes i amb la seva activitat en aquests projectes se van a replegar dades, de manera que aquests ciutadans se van a convertir en científics. Uh-huh. I els científics se van a convertir en ciutadans. Ara parlarem de per què.
Curiosa, és a altre punt de vista, no? Però digamos que són... digamos, por así decirlo, no me sale la palabra, ¿no? O sea, actividades en las cuales, ¿no?, podríamos decir que los ciudadanos de a pie se ponen, se transforman en científicos porque, ¿qué hacen, por ejemplo? ¿Qué hacen?
Normalment se'ls proposa a ciutadans que participen, diguem, d'alguna manera aportant informació, com per exemple si van pel carrer amb el seu telèfon mòbil, pues poden aportar informació sobre quin horatge fa, sobre si han vist un cert pardal, sobre si a quina hora s'ha post el sol. Per tant, estem parlant de projectes que de vegades tenen a veure amb la climatologia, de vegades tenen a veure amb la meteorologia, amb l'astronomia, i també moltes vegades tenen a veure amb nosaltres mateixos, amb els nostres comportaments.
Sí, també una part sociològica, no? Habrá dentro, és pluridisciplinar totalment, no?
Sí, sí, n'hi ha un fum de disciplines i moltes aplicacions de la ciència ciutadana del que es basen és en estudiar com es comportem a títol individual y a título colectivo.
Sí, porque hablabas de móviles, de internet, que supongo que habrá sido una revolución en todo esto, pero lo de la ciencia ciudadana no es algo nuevo de ahora.
No, no, fixeu-vos que els primers projectes que podríem catalogar com a ciència ciutadana són del principi del segle XIX, del que es tractava era de veure i observar els pardals, l'ornitologia. Després se va descobrir també gràcies a la ciència ciutadana on anaven les mariposes monarques en Terra Caliente, en México. I després, pues clar, amb l'ús de tots aquests projectes que jo t'estava comentant, se feien amb carta.
Claro, uno veía un pájaro determinado en una zona determinada y lo dibujaba o lo catalogaba de alguna forma y lo escribía, ¿no? En algún sitio y lo enviaba. Funcionaba así, claro, cuando no había móviles.
Sí, les mariposes monarca es un investigador canadenc que cataloga y etiqueta una serie de insectes y digo a la gent, si els veieu passar, aviseu-me. I van enviant-li cartes de manera que finalment ella aconseguís reproduir en un mono, no n'hi havia internet, fer el camí contrari que feien aquests papallones tots els anys i trobar on anaven a reproduir-se.
Claro, es lo que decíamos, colaboración por parte del ciudadano, no tiene uno por qué ser experto en un tema, aunque luego hablaremos de eso porque muchos aficionados que no sean expertos en algunas materias están contribuyendo mucho al conocimiento de ciertas cosas, ¿no? Pero es curioso cómo, evidentemente, dices que esto ya viene de casi el siglo XIX, en los años 40 también hubo una gran revolución al respecto, ¿no? Me hablabas también algo de esto de México, de la comedia El Gran Año. ¿Qué hay de todo esto? Algo curioso al respecto.
Clar, la cosa curiosa és que, tot i que és una cosa que se dufe molt de temps, ara estem davant d'una oportunitat molt important, i és que com tenim sensors en tots els llocs, no? És el famós internet de les coses, o l'internet of everything, clar, la cosa curiosa és que ara podem, com no havíem pogut fins ara, observarnos a nosaltres mateixos.
Eso da miedo también un poco, ¿no?
No,
tiene una parte un poco... Pero bueno, es lo que decimos, la gran revolución de las cosas, ¿no? De internet, de la conexión, de todo está conectado, porque hoy en día supongo que toda esa revolución que hay detrás del estar conectado constantemente, del poder enviar datos, ya no tiene nada que ver con una carta que yo envío. Ahora ya las posibilidades son inmensas.
Clar, la gent amb el seu dispositiu mòbil, amb unes polseretes que puguen dur, amb molts sensors, podem estar mesurant moltes coses i, per tant, diguem, superar les fronteres del coneixement que tenim ara.
I, a més, a temps real, clar.
Sí,
que
claro,
es algo claro. Absolutamente, por ejemplo, a nivel meteorológico, tú puedes en tiempo real mandar unos datos que eso se pueden utilizar para muchas cosas. Si te parece, ahora hablaremos de algunos proyectos o algunas cosas curiosas que se hacen al respecto, pero ¿cómo está a lo largo del mundo, ¿no? O sea, luego hablaremos de España y de la Comunidad Valenciana, pero es este movimiento, podríamos decir, ¿no? De ciencia ciudadana está en todo el mundo, ¿no?
Sí, la ciència ciutadana és un moviment global. N'hi ha una associació mundial que té més de 80 països i 4.000 membres, amb un portal web que s'anomena SciStarter, on pots trobar més de 1.000 projectes de diferents temàtiques, i una persona pot dir, bueno, si a mi m'interessa aquest tema, vaig a veure quins projectes n'hi ha sobre aquest tema. O també, si t'interessa dir, jo voldria participar mentre estic dinant, mentre estic a casa, mentre estic a la platja, pots decidir quins projectes t'interessen.
I com està el tema en Espanya?
El tema d'Espanya també està molt bé. N'hi ha un observatori de ciència ciutadana, la pàgina web és ciència-ciutadana.es, i te permeten a aquesta pàgina web veure les diferents ciutats on s'estan fent projectes. Bàsicament, les ciutats més importants són Saragossa, Madrid i Barcelona, són més projectes s'estan fent, al voltant d'uns 30, entre 30 i 40
projectes. Que hi ha en aquest moment en marxa en aquestes ciutats, no? Te refieres?
Alguns en marxa i altres ja han acabat, perquè n'hi ha projectes
que s'hi han hecho en aquestes ciutats.
Sí.
¿Y dónde está situada Valencia?
València està començant. València ara té al voltant d'entre 5 i 10 projectes vius, i vaja, està començant.
Hay que empezar a ir moviendo un poquito, pero bueno, en València, digamos, también hacéis vosotros cosas, evidentemente, y también se está haciendo cosas, ¿no? Poco a poco. Se está poniendo un poquito en marcha en València, digamos, o en la Comunidad Valenciana en general.
Sí, s'estan obrint noves iniciatives, també s'està donant suport, per exemple, n'hi ha un premi de ciència ciutadana que se va fer l'any passat i, per tant, clar, van apareguent noves iniciatives, per exemple, per no parlar de mi en aquest
cas. Puedes hablar de ti perfectamente, o sea, ahora te vamos a pedir ejemplos y cosas, ¿no? Para ver, qué se está haciendo en ciencia ciudadana, porque creo que es la forma más entendible, ¿no? Que la gente vea ejemplos de cosas que se están haciendo, ahora entramos en eso. Pero bueno, que en Valencia, aparte de vosotros, están empezando a hacer cosas. Es todo un camino largo y que hay mucho por delante, pero se están empezando a hacer cosas, ¿no?
Sí. La Universitat de València fa projectes, però moltes més institucions s'estan fent. Per exemple, la Fundació Límet va fer un projecte per a observar les rates penades. Vull dir-te que des de la societat civil i des de les institucions n'hi ha molts projectes.
Hay una forma de colaboración, digamos, del ciudadano que yo he oído bastante, sobre todo hace años, en el proyecto SETI. Supongo que conocerás el proyecto SETI, de búsqueda de señales inteligentes y demás,
sí.
Que es, también supongo que entrará dentro de ese envoltorio de ciencia ciudadana, ¿no? Aunque no sea activa, pero el dejar a tu ordenador, por ejemplo, cuando está descansando, cuando tú no lo estás utilizando, para que un centro, por ejemplo, en el SETI o el CERN en Suiza, pueda utilizar tu parte de memoria, ¿no? Parte de la actividad del ordenador para hacer cálculos, ¿no? Esto también se podría considerar dentro de ciencia ciudadana.
A veure, jo crec que no tant, perquè, clar, tots recordem quan posàvem el nostre protector de pantalla ja pels anys 90 a fer aquestes coses, i continuen havent projectes d'aquest estil, però crec que aquests projectes el que fan és com una ciència distribuïda, és a dir, que...
aprovechar los recursos,
els recursos,
no?
Però no tenen la vessant divulgativa que tenen els projectes de ciència ciutadana, on els participants no només van a aportar dades. La cosa important de la ciència ciutadana és que els participants van a adquirir coneixement.
Eso es importante. Explícanos bien eso, porque digamos que la ciencia ciudadana no es solo que yo como ciudadano pues apunto unos datos y los mando, por ejemplo, de cualquier cosa, sino que el objetivo primordial es también acercar la ciencia al propio ciudadano y divulgar, ¿no?
Clar, correcte. Jo crec que el millor és que agafem un projecte d'exemple i així anar...
Elige el que quieras. Por ejemplo, cuéntanos un proyecto interesante que se haga al respecto o que creas tú que sea representativo.
Mira, anem-nos a un nivell global.
Vale.
El MIT, el Massachusetts Institute of Technology, està tractant de fer un mapa tridimensional del cervell.
Uh-huh.
I clar, té moltes imatges, ha sigut capaç d'escanejar d'alguna manera totes aquestes imatges, però clar, els ordinadors que tenim actualment, la capacitat que tenen, no permet construir aquest mapa. Tardaríem, sí, ells estimen com uns 5 milions d'anys en construir aquest mapa.
És que, claro, un mapa del cerebro tiene eso aquel. Claro.
I ells plantegen la següent qüestió, que els humans entrem i amb un joc senzillet de colorejar, com pintar les famoses mandales aquestes, comencem a pintar neurones i connexions entre les neurones. Per tant, el que estem donant, estem ajudant al sistema. De fet, la cosa curiosa és que si tota la humanitat es posarem a fer això, en 6 hores ho tindríem.
Lo que tardarían los ordenadores un montón de años, has dicho, ¿no? O sea que...
Ells estimen 5 milions.
Ostras.
Clar, evidentment, tampoc s'anem a posar tota la humanitat, però la bona qüestió és que nosaltres estem aprenent com és una neurona, com s'estableixen connexions entre elles, i estem també veient que formem una part activa en la ciència. Per tant, hi ha una corresponsabilitat, la gent entén que estan fent els científics, que baixen de la seua torre de marfil.
És una doble, ¿no? Una doble vía, ¿no? Digamos que acercar la ciència al ciudadano y que el ciudadano se acerque a la ciencia, que creo que es tan importante una parte como la otra.
Sí, per això comentava abans lo de fer al ciutadà científic, que és lo que estava comentant abans, sí. Però també fer al científic ciutadà, perquè nosaltres com a científics, quan hem de dissenyar aquests experiments on participi la gent, hem de fer una tasca de divulgació, de reduir tota aquella informació molt tècnica que no necessita saber el públic en general, i de, per tant, transferir tot aquest coneixement que tenim a la gent. Per tant, nosaltres baixem de nou.
Claro, es que lo bonito de esto, aparte de esa colaboración, es que en el fondo haya una divulgación, ya no solo del trabajo que se está haciendo, sino que si aprovechamos esa colaboración para acercar la ciencia al ciudadano y que el ciudadano aprenda sobre lo que está colaborando, creo que es ideal, ¿no?
Claro.
Objetivo, creo.
Sí, sí, va en la línia de democratització un poquet de tot, no?
Sí.
I en este cas també de la ciència, de que un se senta part i, sí, i diga, mira, jo he participat en aquest estudi i entès per què se fan certes coses i per què finalment se prenen certes polítiques.
¿Algún otro estudio, por ejemplo, curioso, que se esté haciendo?
Mira, t'he portat un que no és tan tecnològic, però a mi m'ha agradat molt. S'anomena Vigilantes del Cierzo.
Vigilantes del Cierzo,
sí.
Qué bueno. Del viento del Cierzo, supongo, ¿no? Irá por ahí.
El
Eso
fan,
lo han hecho en Aragón, ¿no?
El FAN desde Zaragoza, vamos, Fundación seguro. Ibercivis.
A ver.
Y el que han repartido 1000 plantes per la ciutat. 1000 plantes de fresa. Tu has de cuidar la teua planta durant un temps. Regar-la, cuidar-la. I quan ells diran, s'han de retallar 3 fulles i enviar-les a la central, on ells estan arreplegant tota aquesta informació, i el que van a estudiar és la pol·lució en la ciutat en diferents zones. M'ha agradat el projecte perquè continua sent un projecte pues molt manual,
sí.
No és un sensor que tu poses en ta casa.
No, és i que lo puede hacer cualquiera, vamos, lo que
el pots fer qualsevol, però t'estan explicant també, n'hi ha uns vídeos explicatius, un full que tu t'emportes.
Cómo reaccionan las plantas a la contaminación, o, claro, porque ahí habrá que saber luego cómo extrapolar esos datos.
Exactament, ¿no? També te diuen quines fulles has d'agafar, etc. Me pareix que és molt divulgatiu, y que en un mon totalmente tecnológico también es un
que aquí no hace falta el móvil, vamos, bueno, para enviar el dato tampoco haría
bueno,
falta. Bueno,
en aquest
caso a la hora de enviarlo se podría, pero vamos, que no es una cosa absolutamente tecnológica, ¿no?
En aquest cas no.
También se me ocurre a mí una cosa que se está haciendo mucho en meteorología, y es que claro, porque la meteorología y la climatología viven de los datos de la atmósfera, ¿no? Entonces, cada vez hay más gente que tiene estaciones meteorológicas en su casa, estaciones semiprofesionales o prácticamente profesionales, que además dan tiempo, datos en tiempo real que se pueden colgar en la web. Claro, esto ya no es solo una curiosidad, sino que en momentos importantes de una gota fría, de una situación de lluvias torrenciales, puede ser una información muy importante a la hora de los servicios de emergencia de actuar, por ejemplo. Pero también a nivel de los climatólogos que estudian el clima de una zona, disponen de una fuente de datos, siempre y cuando sea fiable, que todo se puede estudiar, pero eso también sería ciencia ciudadana, ¿no? Porque expertos, digamos, no expertos, sino gente porque sí, pues da unos datos libres en Internet que se pueden utilizar, y son científicos esos datos.
Sí, sí, així és. S'ha emprat per a, com estaves comentant, meteorologia, també s'ha emprat per a, com hem dit, informació sobre catàstrofes, difusió de malalties, perquè hem parlat abans del món i també n'hi ha una associació europea de ciència ciutadana, però també n'hi ha ciència ciutadana a Àfrica, a Latinoamèrica...
Hombre, me alegro que no sea algo del primer, tan mal llamado primer mundo, ¿no?
Exactament. I sobretot en aquelles zones estan fent projectes que tenen a veure, pues, evidentment, amb la zoologia, amb totes aquestes coses que tu dius. Però permet-me que insistisca, sí, en que la gràcia i la cosa bonica de la ciència ciutadana no és la recol·lecció distribuïda de dades. Del que se tracta és de fer a la gent que participe i que aprenga, que jugue alguna espècie de joc. D'acord?
I sí, no
només gent jove i gent tecnològica. De fet, és que fem projectes de ciència ciutadana, ens adonem que moltes vegades qui més participa és gent més adulta, que de vegades té més temps...
Utilizan menos, a lo mejor, las tecnologías, pero tienen más tiempo para hacer estas cosas.
Sí,
¿no?
Y de vegades también es menys pragmática, porque de vegades la joventut té massa pressa. Sí. Y es planteja aquesta qüestió. ¿Yo qué guanyo amb això? ¿O
sí,
tú qué me vas a donar?
Más. A cambio, ¿qué me llevo yo? ¿No? No solo el conocimiento de algo y demás, ¿no?
Per tant, és important dir que la ciència ciutadana no és només per a joves i no és només per a tecnòlegs.
Muy bien. ¿Alguno más? ¿Nos comentas uno más para terminar? ¿Alguna cosa curiosa? ¿Algún otro estudio de ciencia ciudadana que se esté llevando a cabo, que se haya llevado a cabo, que te llame la atención? ¿O que estéis haciendo vosotros mismos? ¿O que hayáis hecho vosotros mismos?
Pues mira, te vaig a comentar dos molt ràpids, vale, que estem fent a la Universitat de València.
Venga.
Estem fent, per una banda, el Laboratori d'Economia Experimental està estudiant el comportament humà.
Uf. Si és possible, clar.
En un projecte europeu que s'anomena Ipsen i estan tenint resultats molt interessants.
Això era més sociològic, no?
Sí,
estudien el comportament.
Per què col·laborem, no? Perquè ja sabeu que, per exemple, en economia, pues, estan aquests models utilitaris, no?
Sí.
De l'homo economicus.
Sí.
I els jocs de la teoria de jocs te diuen que l'opció més coherent seria no col·laborar.
Exacte.
La més òptima és no col·laborar.
Però col·laborem.
Estem
buscant el per què col·laborem.
I estem estudiant amb usant els humans com a cobayes perquè col·laborem. I d'una altra banda, a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria també tenim un projecte que s'anomena MilMots, que el que ha usat és la gent per saber com parlem, no? I emprar les dades per a lluitar contra els prejudicis lingüístics. Per tant, el que tenim és que a la gent li preguntem, dis-nos una paraula, on vius i l'any de naixement.
Así, tal cual. La palabra que se te ocurra.
Sols això. Es como un joc.
Y vais viendo, porque geolocalizáis cada uno desde donde lo envía, ¿no?
Claro.
Y supongo que era por ahí.
Claro.
Veis como en cada zona unas palabras u otras, ¿no?
Claro, veiem quines paraules se diuen en una zona, en una altra, quan viatges les paraules, i el que estem... que el que ens ha agradat és que estem trencant alguns prejudicis, com uno podria pensar que el lèxic rural és menys formatiu o menys formal.
I a lo mejor està menys contaminat, no? Podria ser, no?
Correcte, així és. En les zones geogràficament més aïllades i el lèxic més aïllat és més normatiu i és més correcte que altres zones o altres temàtiques que tenen més interferència i, per tant, se corrompen un pequi.
Es curioso porque para algunas veces, como siempre en ciencia, ¿no? Estos experimentos, que podemos llamar experimentos, nos sirven o para contrastar lo que sabemos o para darnos cuenta que lo que creemos no es así, que también es importante.
Así es.
Francisco Grimaldo, subdirector de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Valencia. Te esperamos otro día para que nos sigas contando cosas como estas que nos has contado y muchas más cosas de las que estáis haciendo. ¿Te parece bien?
Será un placer.
Pues nada, hasta la próxima.
CV Radio, la radio de todos.
Restaurante La Dehesa José Luis. Restaurante al borde del mar, en el Parque Natural de la Albufera. Rodeado de pinos y dunas desde 1928, especialidades en paellas y todo tipo de arroces y mariscos. Reservas al 961830107. Restaurante La Dehesa José Luis.
El Hospital IMED Valencia te ofrece un nuevo concepto de medicina privada.
Con IMED llega a Valencia un nuevo modelo caracterizado por contar con un equipo de profesionales cercano, unas instalaciones orientadas al bienestar y la tecnología más avanzada.
En IMED Valencia atendemos las principales compañías aseguradoras. Más información en el 963-00-3003 y en imedvalencia.com.
Estás escuchando en CV Radio A Ciencia Cierta.
Never.
Llega la tertulia a Ciencia Cierta, el Ágora.
Bueno, pues abrimos de par en par las puertas de nuestra tertulia, abrimos de par en par las puertas del Ágora para hablar hoy de uno de los temas, creo, más apasionantes a los que se enfrenta los próximos años la física y en sí, en general, el mundo de la ciencia. Y para ello tenemos a Paco Izquierdo, que es miembro de la Asociación Valenciana de Astronomía y pertenece a la sección de divulgación de la misma. Paco Izquierdo, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
También tenemos el placer de contar con Carlos Peña Garay, físico de partículas, investigador del Instituto de Física Corpuscular del CSIC en Valencia y además científico asociado al Laboratorio Subterráneo de Canfranc. Muy buenas noches, Carlos.
Buenas noches a todos.
Un placer que estés aquí con nosotros.
Luego comentaremos
lo de Canfranc, que lo hemos comentado también por algo importante, ¿verdad?
Muy bien, perfecto.
También tenemos a Vicent Picó, ya lo conocen ustedes, físico y filósofo de la ciencia, experto en mecánica cuántica. Vicent, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y José Blanca, investigador especializado en genética y genómica y uno de los organizadores de Escépticos en el PAF Valencia. José,
hola,
¿qué tal?
Buenas.
¿Preparado también?
Muy bien.
Preparado.
Sí.
Antes de empezar, quiero mandar un saludo muy especial, y creo que todos los de la mesa hacemos partícipes de ese saludo, a nuestra compañera Paula Tuzón, que ha sido madre.
Sí, por supuesto.
Que ha sido madre, así que desde aquí, Paula, enhorabuena. Un beso al pequeño Ferran, creo que era Ferran el nombre que me dijo. Así que, Paula, un beso. Nos alegramos mucho que todo haya ido bien y esperamos verte próximamente. Ajá. Bueno, señores, la materia oscura. Casi nada. ¿Estáis de acuerdo conmigo que es uno de los grandes misterios que tenemos ahí por delante, no? Carlos,
¿quieres que empiece?
Empezar el que queráis. Las tertulias estas son libres, es la primera vez que vienes, pero podemos señalar primero, si te parece. Bueno, primero una introducción.
Yo creo que estaría bien primero, para los que no están familiarizados, definir qué es materia oscura. Luego podemos hablar un poco de historia. Como está compuesta por dos palabras, vamos a intentar primero recordar qué son las dos palabras. Una es materia y otra es oscura. Yo creo que de materia todos tenemos aunque no seamos físicos y no tengamos una definición muy precisa, sí que sabemos cuando nos referimos a medio material. Estamos hablando siempre de algo que de una forma u otra asociamos a la masa. Y en general, cuando estamos hablando de materia en el contexto del universo, que es donde estamos viendo materia oscura, hablamos de algo que se dispersa con el volumen. De modo que yo, la cantidad de energía que tengo en materia va disminuyendo según hago crecer el volumen.
Correcto.
Esa es nuestra definición de materia. Un ejemplo de materia es de lo que estamos formados nosotros, el gas que forma, que está en las galaxias o en los cúmulos estelares o en general las estrellas como están distribuidas. Por otro lado está oscura, y oscura también es un concepto que entendemos bien. Oscuro es algo donde ausencia de luz.
Correcto.
Por lo tanto, estamos hablando de una materia que no se comporta como la que conocemos, porque de una forma u otra sí que somos capaces de ver radiación que absorbe o emite la materia que conocemos, la materia normal, o también la llamamos materia bariónica, que quizás no en la longitud de onda en la que nuestros ojos son capaces de recibir, pero en otras longitudes de onda es capaz de emitir o absorber. Bueno, pues esta materia oscura es este tipo de materia que por ahora no somos capaces ni excitarla ni observar nada de ella en ningún rango del espectro electromagnético con la sensibilidad de los instrumentos que hasta ahora hemos utilizado. Y esa sería una definición un poco más precisa, pero que yo creo que se entiende de lo que es materia oscura.
Creo que queda bastante claro y poco que añadir al respecto. Paco, ¿cómo empezamos a darnos cuenta o a, digamos, sospechar que podía existir esa materia oscura?
Bueno, son famosos Vera Rubin y Ford, que bueno, fueron los primeros en detectar
que podía haber algo raro.
Sí, bueno, esto simplemente habría que andar un poquito de atrás en la historia de la ciencia. Partieron de las fórmulas de Newton. Entonces, bueno, pues si vemos cualquier fórmula de Newton, tanto aplicada a la velocidad, como a la aceleración, como a la fuerza de gravedad, vamos a ver siempre que está ahí las masas, y además de las masas está la distancia.
Correcto.
Y estos parámetros son, pues, inversamente, son inversos, ¿no?
Sí.
Entonces, a medida que la distancia aumenta, las mismas masas, pues, producen que esas fuerzas disminuyan. ¿Qué ocurrió? Pues simplemente, ellos observando galaxias lejanas, pues estimarían que a medida que las estrellas se iban alejando del centro galáctico, pues su órbita cada vez debería contener hasta cierto punto mayor masa, pero a partir de cierta distancia menos masa, es decir, que la distancia empezaría a ser más relevante.
Correcto.
En su velocidad de
rotación.
De órbita, en la velocidad de su órbita. Pero bueno, vieron que no era así.
Empezaron a ver cosas raras.
Hasta cierto punto, en lugar de descender esa velocidad, pues esa velocidad prácticamente se mantenía. Entonces, claro, no tenían, bueno, dos caminos, ¿no? En esto, la investigadora, que murió este año pasado, por cierto, tenía dos caminos. O había una materia que no podía detectar.
Que era la responsable de que esa velocidad fuera distinta.
O las fórmulas de la física variaban a esas distancias. No había tal vez...
Vaya dos opciones.
Sí,
opciones. José, querías apuntar algo.
Sí, yo creo que una analogía que se podría entender tal vez sería... En el sistema solar, por ejemplo, los planetas interiores giran mucho más rápidamente alrededor del Sol, mientras que los exteriores van muy despacito.
Tienen más materia alrededor, digamos, los interiores, ¿no? Podríamos densidad de materia.
¿O? Es que tiene que ver con la distancia al centro del Sol, que es donde está la mayor parte de la masa. Entonces, cuanto más lejos estás, más despacio debes de ir para mantener la órbita. Y eso es lo que les pasa a los planetas exteriores. Sin embargo, en las galaxias, tal y como veían, pues lo que veían es que, aunque te fueses lejos, aquello seguía yendo a mucha velocidad.
Ya.
Entonces, faltaba materia en algún
digamos
lado.
Que con las fórmulas de Newton somos capaces, a partir de la distancia a la que rota un cuerpo sobre otro y la velocidad a la que se mueve, calcular la masa, o una cosa o la otra. Entonces, aplicando esas fórmulas, nos dimos cuenta que las estrellas más externas de esas galaxias giraban a mayor velocidad de la esperada según esas fórmulas.
Correcto.
¿Podríamos resumirlo así?
Así es,
vale.
Correcto.
Estáis hablando de Newton, no me habéis dicho nada de Einstein. Pregunto yo, ¿Einstein no cambió un poco esta idea? ¿O siguen sirviendo esas fórmulas de Einstein? Digamos, podemos calcular con las fórmulas de Einstein, no cambia esta perspectiva de que hay algo que falla.
Sí, el problema realmente no se arregla únicamente con la teoría de la
relatividad. Ahí va yo, que si aplicando la relatividad explicábamos ese pequeño... Vimos que tampoco.
Por lo que las dos salidas que estamos comentando tenían que... alguna de ellas tenía que arreglar el problema con el que nos encontrábamos. Si me dejáis un...
Sí, claro,
hacer
por supuesto.
Una analogía que yo creo que también puede ser bastante... puede ilustrar bastante el problema. El siglo XIX, cuando Adams y Le Verrier postulan la presencia de... la existencia de un planeta para explicar que Urano no se movía exactamente como tocaba, también se ven ante la tesitura de predecir que existía un planeta que no había sido observado. Lo mismo se hace después con la órbita de Mercurio, que tampoco coincidía con la predicción newtoniana. Entonces, a posteriori, cuando se descubre por fin Neptuno y no se encuentra el planeta que se postula, que es Vulcano, vemos ahí esas dos salidas que uno podía tener, que también es un ejemplo de cómo funciona la ciencia. Hay algo que no funciona, hay algo que no encaja con nuestras teorías, y ante esa cosa que no encaja, pues en este ejemplo histórico, o bien es que había otro planeta que estaba allí tocando un poco las cosas y modificando las órbitas planetarias, o bien, como vimos en el caso de Mercurio, es que la teoría realmente estaba mal y había que ir a una teoría como la de la relatividad que luego se desarrolla.
Aún así, siendo palabra de Newton, se tardó mucho en empezar a plantearse que quizás es que la teoría no es que fuera mala, evidentemente, pero que tenía que tener algún retoque.
Quizás estemos en este punto también respecto de la materia oscura.
Quizás,
ahora entraremos en detalles, ¿no?
Este es uno de los observables que... Pero es bueno, digamos, que quede claro, es que hay un cuerpo de evidencia en materia oscura. Hemos mencionado uno porque es el que históricamente ha sido el que claramente ha mostrado que esto era un hecho, una evidencia observacional. Aquí decimos observacional. Y refleja lo que siempre ocurre o lo que tenemos hasta ahora con materia oscura. Es vemos o descubrimos que existe o inferimos que existe materia oscura por el movimiento de objetos que sí podemos ver.
Correcto, por la influencia
que
tienen.
Esto es lo que ha ocurrido
ellos,
aquí, claro. Estamos viendo cómo ha ocurrido ya anteriormente. Es decir, se acaba de poner el ejemplo, yo veo el movimiento de algo y como ese movimiento está relacionado por gravedad con toda la masa contenida, si está en un movimiento orbital dentro de la órbita, puedo inferir cuánta materia hay dentro de la órbita. Y si yo la materia visible la puedo ver y cuantificar y la que me sale dentro de esa órbita es mucho mayor, tengo que decir que o la ley falla o hay más materia. Y este es uno de los observables, que es movimiento de estrellas en galaxias.
Correcto.
Pero luego hemos visto el mismo cuerpo de evidencia en movimiento de galaxias en cúmulos de galaxias.
Que un cúmulo es...
Un conjunto de galaxias que están gravitacionalmente interaccionando. Es decir, coexisten y son forman una estructura estable en el cual se generan órbitas, etcétera. Es decir, no es un sistema que está ligado, decimos. Pero este es el segundo. Y uno puede decir, bueno, es parecido. No, no, es que seguimos encontrando cuando observamos, por ejemplo, cómo se forman las estructuras de galaxias o cómo está la estructura del fondo de microondas, esa radiación que se liberó cuando el universo se enfrió a la edad de unos 370.000 años.
Cuando se enfrió
y entonces el átomo de hidrógeno
se volvió
neutro y se soltaron esa
radiación.
Pudieron
los fotones moverse.
La estructura de los detalles de esa radiación depende de cuánta materia hay. Y, por lo tanto, de las observaciones de esa radiación puedo inferir también materia. Es decir, el cuerpo de evidencia que corresponde a distintos momentos en la evolución del universo indica que tiene que haber una componente de materia que es aproximadamente 6 veces más que la que podemos cuantificar como materia formada por lo que nos forma a nosotros.
Correcto. Hay dos aspectos importantes. No lo habíamos dicho hasta ahora. O sea, no es que exista la materia oscura, sino que es mucho más abundante que la materia ordinaria. Podríamos utilizar esa palabra. Sí. No sé si como físicos os gusta lo de ordinaria, pero vamos, podríamos, para que la gente nos entienda, que la materia ordinaria. O sea, que es más fascinante aún. No es que exista, es que debe de existir mucha más de la materia ordinaria.
Los físicos teóricos estamos muy interesados porque ese número... No es 6, es porque es similar uno y otro. Podrían ser, cuando uno describe de modo teórico, podrían ser órdenes de magnitud muy diferentes. Uh-huh. Porque podría ocurrir que la materia bariónica es 1000 veces más pequeña que la otra y no ser sensible. ¿Por qué son similares? Esa es una de las preguntas que nos interesa y que nos ayuda a intentar modelar candidatos potenciales, teorías que incluyan materia oscura.
Porque nos habíamos quedado en que habían dos opciones. O que las fórmulas gravitatorias de Einstein-Newton, o las dos de una forma o de otra, estaban mal, o que, por ejemplo, funcionaba a largas distancias de una forma irregular, o que la G no era constante a largas distancias, ¿no? Esa gravitación universal, o que existe la materia oscura. ¿Qué evidencias hay? ¿Estamos seguros de que existe esa materia oscura? ¿Ya no descartamos la opción de que estén mal esas fórmulas? ¿Cómo está la ciencia hoy en día al respecto?
Como decía, al tener distintas evidencias, siempre a través de gravedad, por lo tanto, es verdad que nunca podemos aislar. Cuando decimos cuánta materia no ordinaria hay, tenemos que utilizar gravedad. Gravedad en sus distintos límites, es decir, einsteiniana cuando estamos en gravedad intensa o velocidades relativistas, o si no, Newton en el límite donde las velocidades son bajas, que ambas descripciones son equivalentes. Sí. Entonces, tu pregunta está muy bien, es ¿cómo sabemos qué es de las dos opciones?
Claro.
De hecho, uno ve que en Einstein, cuando describe Einstein, son en cierto sentido intercambiables. Lo que pones como masa lo pones en un lado de la igualdad y lo que pones gravedad lo pones en el otro. Pero siempre podrías pasar de un lado a otro. Y de hecho hay al final, modificar gravedad en cierto sentido es introducir nuevos campos, que quiere decir nuevas partículas. ¿Vale? Entonces, para tu pregunta, el convencimiento mayoritario, no la demostración, en la comunidad es que tiene que ser materia. Y la razón es porque tiene que comportarse como materia en regímenes tan diferentes donde Einstein tienes que utilizarlo porque estás afectando a fotones, es decir, partículas relativistas, o en regímenes de velocidades muy bajas donde estás con movimiento de estrellas o incluso de estrellas en galaxias satélites a las nuestras. Uno de los sitios donde hay más concentración de materia bariónica respecto a materia normal es en pequeñas galaxias alrededor de nosotros. El cociente se estima entre 500 a 1. Es decir, ese cuerpo de estrellas tiene muchísima más
materia
oscura atrayéndola gravitacionalmente que la materia que hay en las estrellas.
Vicent, ¿opinas lo mismo? O...
Sí, justo. Esto nos lleva a concluir que, en efecto, si hubiese que corregir la teoría de la relatividad general, también su límite, que es la newtoniana, también debería ser corregida, sí. Porque las observaciones sí. que tenemos son en ambos límites. Entonces, con la reserva de que quizás esa es la solución, que modifiquemos la teoría de la relatividad general y también su límite, sí que parece, yo creo que en el campo actual de investigación, la gente sí que apuesta por una materia oscura que en efecto sí que sea una materia y que interaccione gravitatoriamente.
O sea, que exista, digamos, la materia.
Y el debate ahora está, y el experto nos puede contar un poco más en... ¿Qué tipo de cosas es esa materia? ¿Qué tipo de modelos podemos crear para poder explicar las observaciones?
También, Paco, hubo otras observaciones que nos llevaron a pensar que había algo más, que es lo de las lentes gravitacionales, ¿no?
Sí.
¿En qué consisten las lentes
gravitacionales? Las lentes gravitacionales, bueno, hemos estado hablando de la relatividad. Pues la relatividad, como muy bien ha dicho el físico, los físicos, no viene más que a modificar a Newton, a apuntalarle
donde él
parece bailar. Entonces, la relatividad lo que nos dice es que una masa siempre modifica el continuo espacio-tiempo, ¿vale? Esto es un poco una entelequia, es difícil un poco pensar que el espacio-tiempo sea algo extendible y modificable. Entonces, sobre esta idea, todo, absolutamente todo, queda modificado por la gravedad y también la luz.
Correcto.
También la luz. Entonces, pues una de las formas de intentar detectar, localizar esa materia oscura, pues será a través de una lente gravitacional. ¿Qué es una lente gravitacional? Pues no es más que una gran concentración de materia, en la que, como dice la teoría de relatividad, se producirá una desviación, una dobladura del espacio-tiempo, en la que la luz también se doblará, y observaremos a través de esa lente, que para hacernos una idea sería como una especie de esfera, como una esfera que nos desvía la luz y nos produce una aberración de lo que estamos viendo detrás, que en muchos casos desdoblará lo que estamos viendo. Entonces, eso, bueno, nos va a indicar, primero, que esto es una lente gravitacional, y segundo, podemos medir, por su índice de refracción, qué fuerza gravitacional tiene ese cúmulo de materia. Pues eso es lo que se intentó, y así se midió, pero claro, teníamos un problema, y es que ese cúmulo galáctico que podemos imaginar de una concentración grande de materia, pues no solamente tenía una materia visible o detectable, sino también que tenía una materia etérea, el gas intergaláctico, que al final es lo que pesa más para que
nos entendamos. Pesa más que toda la galaxia.
Vale, ¿no? Entonces, ¿cómo podíamos hacer para ver, y entre otras, la Vera es la primera que decía que estaba a favor de lo de modificar estas famosas teorías, que igual estaban equivocadas, pues vamos a quitarle a estos cúmulos el gas,
¿no?
Pues sí, la verdad, pues observando el cielo, pues se detectó pues dos cúmulos galácticos que habían entrado en colisión. Bueno, las colisiones galácticas además que se extienden en el tiempo, pues esto es de millones de años, y que se habían atravesado a sí mismas. Al atravesarse a sí mismas,
el gas se engancha.
El gas, efectivamente, porque, para que nos entendamos, fricciona, se engancha y se había quedado en medio, y al observar visualmente estos cúmulos galácticos, veíamos como el centro había quedado iluminado, porque claro, en rayos X es como nosotros observamos las partículas estas, que no son calientes a los rayos X, vemos que efectivamente los dos cúmulos se habían atravesado, estaban separados, y lo que era el gas había quedado concentrado, fantástico, y habíamos eliminado el gas. Pues muy bien, medimos de nuevo esa lente gravitacional ya sin gas, y no era el gas el que producía el que podía llegar a haber modificado las teorías, ya no era el gas. O sea, la materia oscura seguía ahí, junto a ese cúmulo ya sin gas, y nos decía también, pues, que esa materia oscura, pues, o no interaccionaba nada, o muy poco, ni consigo misma, ni con el gas, porque tampoco parecía que se había quedado como se había quedado el gas.
Correcto.
Y eso, pues bueno, fue otra de las pruebas
de la existencia.
Que prácticamente ya ponían...
Tengo una pregunta relacionada con esto. He leído que uno de los posibles candidatos son objetos bastante masivos, pero que son oscuros, por ejemplo, agujeros negros o estrellas marrones o cosas así.
Que sean materia realmente.
Son materia normal, ordinaria, pero se puede ver. Sin embargo, los físicos piensan que esto no puede ser en un grado muy alto, pero no entiendo muy bien.
Vale, ahí ya damos un pequeño salto.
Vamos a ver,
ya
hablamos
de los candidatos.
Los candidatos.
Fíjate que hemos dicho materia oscura, no quiere decir que no sea formada por la materia que conocemos. Por ahora lo hemos dicho que yo no la veo desde el punto de vista electromagnético, pero hay cosas que tenemos aquí que nosotros somos capaces de construir en la Tierra objetos que tienen una mínima interacción electromagnética. Si yo las consigo hacer neutras, con la que no tengan momento dipolar, que no tengan propiedades eléctricas, consigo cosas que son muy oscuras desde el punto de vista electromagnético.
O muy transparentes, ¿cómo serían?
Bueno, la cuestión es que, por un lado, oscuro quiere decir al final que no emite, yo no soy capaz de verlo. Bueno, podrías llamarlo transparente, pero oscura recoge mucho mejor la idea de que no me va a emitir nada y la luz pasa tal cual, porque si yo tengo un foco, esa oscuridad no la cambia. Uh-huh. Pero, entonces, antes de entrar en candidatos, yo creo que ha mencionado muy bien este ejemplo de lentes, que es uno más, ¿no?, donde nos apoya en esta dirección. Aún así, en ciencia no puedes demostrar una opción hasta que no clarificas cuál es. Por lo tanto, incluso los científicos más pro es que es una partícula asociada o una estructura de partículas asociada, no pueden impedir o decir que no, que es imposible que exista una modificación de
las
gravedad.
Leyes.
¿Vale? Entonces, es decir, es siempre una puerta que tienes que mantener
no
abierta
hemos cerrado todavía
y
esa
que
puerta
ser
definitiva.
Suficientemente agnóstico. A pesar de que es verdad que es por ahora no hay una explicación convincente modificando la gravedad que sea capaz de explicar todo este cuerpo de observaciones.
¿Y podemos descartar que sea materia ordinaria que no somos capaces de detectar?
Vale, esta va relacionada con esa pregunta. Entonces, ahora, pasamos ahora hasta aquí. Yo creo que es la parte que creo que casi todo el mundo puede entender. Y donde todo el mundo ahora mismo está a nivel de los científicos más avezados. Esto es donde estamos.
Lo que sabemos.
Bienvenidos a todas, señoras y señores, esto es lo que sabemos. Y a partir de ahora vamos a especular. Es verdad que los que hemos trabajado en este campo sí que sabemos algunas cosas que no son, ¿vale? Eso, en cierto sentido, es algo informativo, por supuesto, es un parte del conocimiento. No me responde a mi pregunta, pero al menos me dice por qué caminos ya he explorado y no he encontrado la solución. Quiere decir que ese camino o hay que explorarlo con mayor sensibilidad o que ese camino no es la solución. Entonces, el primero y más natural sería decir, oye, tú eres físico de partículas y al final por ahí vas a ir, me vas a inventar cosas, no me inventes cosas y dime si con lo que ya tengo puedo hacerlo. Y esto se ha explorado. Entonces, hay varios experimentos que lo que buscan es, si son objetos compactos, aunque sean pequeños, incluso planetas, suficientemente grandes, pero que tengo muchísimos por ahí, que se formaron en épocas tempranas, porque, insisto, tienen que estar, de alguna forma, en todos estos periodos donde yo veo efectos de la materia oscura. Pero bueno, tengo estos objetos formados. ¿Cómo puedo observar o cómo puedo determinar si son o no? Pues bueno, pues hacen también efecto lente. Su efecto lente es muchísimo más pequeño. En el que se describía hace un momento, estábamos hablando de grandes cúmulos de galaxias que cuando están delante de objetos que yo observo, es como una lente que me los distorsiona, pero produce una distorsión tan grande que yo veo hasta objetos dobles, triples, y puedo determinar muy bien la gravedad. Ahora, la distorsión es muy pequeña. Es tan pequeña que, de hecho, yo tengo que acumular incluso muchas observaciones para intentar verlo. Pero hay experimentos que sean observaciones y telescopios que se han dedicado a intentar observar esos efectos mucho menores en la distorsión. Y me limitan el tamaño, la cantidad de materia en estos objetos. Entonces, hay una franja amplia de masas donde encontramos que ellos no pueden ser una fracción completa. No elimina todas las opciones, es decir, todavía hay ventanas de objetos de masa, pequeños agujeros negros que tendrían que ser primordiales, todavía pequeños o planetas por debajo de un determinado tamaño, es decir, objetos por debajo, perdón, debajo del tamaño de Júpiter, todavía no tenemos sensibilidad para decir que ellos no son. Ajá. Pero hay una buena franja que podrían haber sido, que se han intentado observar y directamente por observaciones sabemos que no pueden ser. Entonces esa es un poco, supongo que la afirmación que haces, que entonces los experimentos nunca dicen no pueden ser, lo único que puedes decir es que no contribuyen como una cantidad a la materia oscura.
Vicent.
También yo creo que es importante matizar que de los múltiples candidatos a materia oscura que tenemos hoy en el mercado, la solución no tiene por qué ser que únicamente uno de ellos sea el responsable de los efectos que observamos. Como muy bien explicabas ahora, lo que podemos es acotar pues estos agujeros negros que se formaron muy al principio de la historia del universo, pueden dar cuenta a lo mejor de una pequeña fracción de toda esa materia oscura que estamos investigando. Por lo tanto, quizás la investigación no es a ver cuál de todos es la solución correcta, sino hasta qué punto los diferentes candidatos, que por lo que tengo entendido son varios, pueden dar cuenta en mayor o menor magnitud de ese porcentaje de materia oscura que sí, desconocemos.
Es enorme, ¿no? De hecho, hablamos aquí de materia y de modelo estándar, ¿no? De partículas, hablamos en un programa hablando de los quarks, los electrones, todas estas partículas que pertenecen al modelo estándar, que formarían esa materia ordinaria que hemos dicho que me permitíais que dijera así. Pero claro, también existe la posibilidad, muy importante, de que esa materia oscura sea otra cosa. O sea, otro tipo de partículas que no sabemos, que podemos teorizar, podemos ver que entran dentro de un rango de masas y así descubrir mediante procesos, ver qué sería si el universo que se hubiera creado tanta, y ahí entramos ya en algo que no sabemos ni lo que es ni lo que puede ser, ¿no? Pero tenemos candidatos, ¿no?
Claramente, si yo estoy hoy aquí, supongo que es para hablar de esta parte, que es la parte donde, lo primero y lo más importante es todo lo que diga sirve para saber qué no sabemos. Es decir, qué sabemos que no es, mejor dicho. Y lo que hemos hecho y lo que hacemos, tanto físicos teóricos y luego físicos experimentales, proponer ideas que tienen que no son vacías, es decir, que tienen algún argumento o que me embellece la teoría, o que completan algún tipo de evidencia indirecta en otro contexto, donde me genera candidatos que son plausibles, y donde yo busco posibles señales. Entonces, los experimentos que se crean son para intentar buscar esas señales. Entonces, hay distintos tipos de señales que se están buscando y se han buscado en función del tipo de candidato que tú propongas. Y los candidatos son miles, ¿vale? Pero se pueden agrupar. Antes de nada, para ayudar en esta búsqueda y en esta descripción de candidatos, una cosa más que sabemos de las evidencias indirectas por gravedad de materia oscura es que es fría. Sí. Y fría se entiende que las velocidades
de sus
típicas
partículas es
que
baja.
Tienen estas partículas en un determinado momento, y eso se caracteriza por su longitud de scattering, de colisión típica que tienen en un determinado momento, hacen que sean con velocidades pequeñas, no relativistas. ¿Vale? Es una descripción no precisa. En física, ya digo, tenemos un parámetro que caracteriza cuánto son frías. Pero frías, para que nos hagamos una idea, es que realmente estas partículas, su energía cinética es pequeña comparadas con su masa. Bueno, pues tenemos que buscar partículas que les pase eso. Bueno, ya que nos vamos a ese mundo de este tipo de partículas, los objetos de los que hablábamos antes, agujeros negros, etcétera, típicamente se mueven con velocidades no demasiado grandes. Y en partículas, pues elijamos unas que sean muy pesadas. Si yo tengo partículas muy pesadas que se formaron en el universo temprano, ellos se separaron del resto de partículas y del plasma hace muchísimo tiempo, y entonces simplemente han ido perdiendo su energía por la expansión del universo y ahora son partículas perfectamente frías, etcétera. Entonces, un candidato muy sencillo es: invéntate una partícula que tenga una masa suficientemente grande, que no interaccione electromagnéticamente de modo muy importante, mejor si lo hace un poquito, porque así dará algún tipo de señal, y ya tienes un candidato. De esos hay cientos. Claro. ¿Vale? Y de hecho, a todo ese grupo de candidatos se les da un nombre.
Sí, es,
¿vale? Que tiene, por las iniciales en inglés, es WIMS, y no quiere decir más que partículas masivas que interaccionan débilmente. ¿Vale? Y hay un cuerpo de ellos. Es verdad, pero es uno de los cuerpos que ha dado más peso y más motivación para buscarlos. Y la razón es porque por otros criterios, que son cómo entiendo yo la física de partículas hoy y si es una teoría completa, hemos encontrado argumentos para intentar completarla, que sea válida a más altas energías, cuando el universo estaba primitivo, más al inicio, ¿no? Y con esos criterios hemos planteado hipótesis teóricas bellas en el contexto de construcción. Las construyo con menos elementos y reconstruyo lo que conozco hoy y además añadidos. En esas construcciones, que se basan muchas veces en propiedades matemáticas, lo que me salen estos candidatos, y entonces digo, ah, perfecto, ya tengo estos candidatos. esos candidatos, si son masivos, pues puedo buscarlos. ¿Dónde están en su valor de masa? Bueno, si son muy, muy, muy masivos, son difíciles de encontrar. Si son muy, muy, muy ligeros, son difíciles de encontrar. ¿Dónde son más fáciles de encontrar, si tenemos suerte? Cuando tienen masas similares a las partículas que nos forman a nosotros. Típicamente, el protón, las partículas elementales que nos forman, los núcleos. Y eso, si yo encuentro una partícula que tiene masa similar al protón o a cientos de protones, lo que ocurre es que cuando choquen, compartirán energía de forma muy eficiente. Todos sabemos que si viene algo muy grande, un muro, y chocamos con él, el muro no se entera. Por lo tanto, no nos va a ser fácil encontrar muros. En cambio, sí que compartimos energía y podemos detectar la energía de una partícula cuando nuestras masas son similares, que es cuando en colisión elástica compartimos cantidades similares.
Siento decirlo, pero nos queda un minuto. Hay que ir abreviando.
Muy breve.
Hay que ir abreviando.
Pues perfecto. Pues entonces, ese tipo de búsquedas son las que hacemos en laboratorios subterráneos como Canfranc. Son detectores que lo que intentan ver es, con núcleos, ver si hay algo, estas partículas de materia oscura, colisionan con ellos y vemos los efectos en nuestras partículas.
Cosa extremadamente complicada.
Cosa muy complicada, porque tenemos que evitar todo el resto de fenómenos
que hacemos que choca, ¿no?,
los humanos o todo lo que lo construye. Y hay una alternativa, y termino, que es si son muy ligeras con una masa especial motivada por cómo extenderíamos el modelo estándar con el principio de simetría que lo construye, y se llaman axiones, y en estos tendrían unas masas de tal forma que si pongo cavidades resonantes de microondas en imanes, podría ver su señal. Y en particular hay varios experimentos, y un grupo de Valencia, Zaragoza y Cartagena, unos grupos, están construyendo una para ponerla en un imán en el CERN e intentar tener sensibilidad a este tipo de señales.
Fascinante, sin duda. Seguiremos hablando de ello. Siento tener que cortar, pero es que llega, queremos tener voz y hay que dejarles su espacio, evidentemente.
Perfecto.
Gracias, Carlos Peñagaray. Gracias, Paco Izquierdo. Gracias, claro. Vicent Picó. Gracias, José Blanca. Y termino rápidamente con una frase de Vera Rubin, ya que hemos hablado de ella. En las galaxias espirales, la proporción entre la materia oscura y la luminosa es de 10 a 1. Posiblemente, esta es también la proporción entre nuestra ignorancia y nuestro conocimiento. Muy buenas noches.
Muy buenas. We're in love.